contigo.
Saludos amigos y enviándoles un saludo navideño a todos los cubanos que nos escuchan en la isla. Damos comienzo a este boletín de noticias aquí en Radio Martí. El escritor cubano Jorge Ángel Pérez, ganador del importante o de importantes premios literarios por sus libros de ficción, acumula un buen número de artículos publicados en el portal digital Cubanet sobre temas variados de la sociedad cubana. Sobre sus publicaciones en ese medio digital habló a Radio Martí.
He dedicado gran parte de mi vida a leer y a escribir. Y he publicado varios libros que han obtenido premios en Cuba y en el extranjero. Los tengo, gané con mi obra premios importantes por acá, desde el David hasta el Alejo Carpentier, algunos premios en el extranjero. En Italia gané el premio de San Cabur con mi novela El Paseante Cándido, que lo publicó la editorial Rizzoli. Y bueno, me dediqué en algún momento únicamente a la escritura de ficción. Dos años decidí, me pareció que aun cuando mi literatura podría ser considerada en área contestataria y ponía el dedo en alguna que otra llaga, debía hacer más y empecé pues a hacer periodismo independiente. He seguido escribiendo mis libros de ficción, escribiendo una novela y bueno, el periodismo que publico en Cubanet. Realmente no tengo un programa de temas. Yo escribo de cualquier cosa que me provoque, cualquier cosa que deba ser señalada, que deba ser escrutada, reseñar sucesos de la vida cubana, denunciar episodios críticos de la vida cubana o de la historia cubana. La crónica es lo que más hago, alguna vez entrevistas, y que incluso le roba mucho tiempo a la escritura de ficción. Realmente estoy más enrolado en el periodismo, que nunca realmente pensé que lo iba a hacer.
Por otra parte, el régimen de La Habana salió a la defensa de sus médicos en el extranjero, afirmando que se desarrolla una campaña de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos para desprestigiar la exportación de servicios médicos de la isla a otros países. Mediante un comunicado, la Cancillería cubana destaca que la campaña se agrede el proyecto de misiones médicas. La reacción de las autoridades cubanas se debe a que el miércoles pasado tuvo lugar en Washington una conferencia auspiciada por la OEA llamada La Oscura Realidad detrás de las misiones médicas cubanas, en la que se denunciaron las condiciones esclavistas que, según investigadores, autoridades y afectados, sufren los médicos vinculados a estas misiones. Y vecinos del municipio habanero de La Lisa denunciaron que no tienen agua desde hace 8 días y en La Habana dicen que mienten. Yolanda Huerga recogió varias opiniones de residentes de la localidad.
Residentes de La Lisa en la capital cubana aseguran que han estado por más de 8 días sin acceso al agua corriente pese a las lluvias diarias en la zona.
8 días que el agua no viene. Yo fui a Agua de La Habana y lo que me dicen es que hay una llave en la turbina que está rota. No tienen cómo comprarla gracias al bloqueo.
Dijo Lucinda González, vecina del barrio Balcón Arimao en el municipio habanero.
He resuelto para lo que es cocinar y poderme asear un poco.
En la misma situación se encuentra Enrique López de Arroyo Arena en el mismo municipio, que ha ido a quejarse más de una vez a las oficinas encargadas del suministro de agua en su localidad.
El agua no llega a los lugares y entonces ellos dicen que puede ser que haya alguna rotura de la tubería que viene desde la calle hacia mi casa. Pero hay varias gente que están afectados, no yo solo.
Radio TV Martí habló por teléfono con la funcionaria Claudia Leiva de Aguas de La Habana de La Lisa.
Por eso es mentira. Nosotros planificamos un paro el martes de esta semana para instaurar un pozo nuevo. No hace 8 días. Aquí se pone el agua un día sí y un día no.
Con la afirmación de la funcionaria coincidió Miladis Rosell, también residente en Balcón Arimao.
Antier sí faltó, que era cuando tocaba, porque es un día sí y un día no. Pero hoy ya entró con muy poca fuerza porque todo el mundo está llenando la cintura.
Los cubanos viven día a día una odisea para acciones tan básicas como asearse, cocinar e incluso beber agua. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la prensa oficialista en Cuba anunció para abril de 2021 la celebración del octavo Congreso de Gobernante Partido de Cuba Comunista PSS. Y hasta aquí las informaciones, les habló Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora, acompañando junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buena tarde reiterada a la audiencia. Sabemos que son muchos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, ya este viernes 20 de diciembre. Me acompaña un placer, como siempre, Otón Madariaga en el control técnico y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días, en el espacio. Vamos en breve a tener información sobre qué ocurrió ayer con esta curadora cubana, Claudia Jean-Louis, otra víctima de las purgas laborales en Cuba, producto de su activismo en el mundo cultural independiente. También el reporte del Departamento de Estado que aumenta la vigilancia sobre las libertades religiosas en Cuba. Vamos a hablar con dos activistas religiosos en Cuba y la importancia que esto tiene. Yolanda Carmenate, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, en espera aún, le han vuelto a postergar en esta jornada el reporte que le habían ofrecido sobre el estado médico de su hijo. Hablaremos con un doctor en la segunda parte del espacio sobre los bajos índices de natalidad, números alarmantes en el último decenio en Cuba. Y más adelante concluiremos hoy con el destacado letrado Alberto Méndez Castelló con un análisis sobre las irregularidades en la fase preparatoria contra los opositores de la Unión Patriótica actualmente presos. En el plano informativo de titulares de noticias, congresistas estadounidenses presentaron el jueves una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros presos políticos en la isla. Estados Unidos coloca a Cuba entre las naciones donde se cometen violaciones graves a la libertad religiosa. Y también las misiones médicas del gobierno cubano son la gallina de los huevos de oro del régimen de La Habana. Así lo concluyó el veterano diplomático norteamericano Michael Cossette, el secretario adjunto para el Departamento de Estado del Hemisferio Occidental. Mañana se elegirá el puesto de primer ministro dentro de la República de Cuba. ¿Qué significa esto? Tendremos el análisis también en el espacio. Este es el panorama informativo que tenemos ya durante este viernes en nuestro espacio aquí en Radio Martí para analizar con nuestros queridos invitados. La noticia que hace titulares a esta hora, bueno, indudablemente Estados Unidos agregó al gobierno cubano en una lista donde Cuba fue añadida a la denominada lista especial de vigilancia junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. En esta categoría también figuran países como Rusia y Uzbekistán. Este incremento el aumento de Cuba en una lista más exclusiva de naciones cuyos gobiernos están involucrados en las violaciones graves de la libertad religiosa, tiene un tremendo impacto. Y vamos a hablar con varios activistas sobre este tema en la tarde de hoy. Vamos a presentar ya desde Camagüey, en Nuevitas, específicamente a Olaine Tejada, este judío, Benei Anusín, que junto a su familia y sus dos hijos menores están siendo hostigados por el Ministerio de Educación en la zona, para que nos dé su análisis de la importancia de este reporte del Departamento de Estado. Las buenas tardes, Olaine.
Buenas tardes. Shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar en unos minutos, Olaine, con evangélicos, con otras denominaciones que también se sienten marginadas por la realidad nacional. ¿Cuál es la importancia para usted de esta noticia que ha fluido este viernes por parte del Departamento de Estado norteamericano, que ha colocado al gobierno cubano, no al país, al gobierno cubano, entre las naciones donde se cometen graves violaciones a la libertad religiosa? En el caso de ustedes, que son judíos, ¿Qué nos puede usted, sumado a lo que está ocurriendo con sus niños ahí en la escuela, cuáles son las manifestaciones en que se demuestran dentro del judaísmo en la isla estas violaciones por parte de quienes gobiernan el país?
Sí, pero lo primero es que se nos prohíbe a nuestros hijos usar la kipá dentro de la escuela, pero basado en que la escuela es laica. Ese término tiene nada que ver con la disculpen, con la realidad de lo que es laico. Vamos a comenzar. Luego, la escuela es pública, pero es que en Cuba, desde 1960, se eliminaron todas las escuelas religiosas y privadas. Es decir, no tengo alternativa. Es decir, de llegar y decir, bueno, está bien, tú no me dejas entrar con kipá a una institución pública, yo voy a esforzarme, voy a trabajar mucho más, mi esposo y yo, para pagarle entonces a mi hijo una escuela religiosa, una escuela privada, donde sí le permitan entrar con una kipá. Además, entrar sin, es decir, prohibir un atributo religioso en un lugar público, ya de por sí es una violación de derechos humanos, entiendo yo, aunque no soy ducho en el asunto. El guardar el Shabbat en Cuba es todo un desafío, ¿no? Porque de así de repente ningún puesto de trabajo se te es otorgado, ni te dan tan siquiera ausencia justificada o ausencia autorizada para usted guardar el Shabbat. Es decir, de viernes por la noche a sábado por la noche. Esa es una situación. Usted puede ser expulsado. Simplemente no te contratan. Y si de repente, no sé, usted empezó a guardar el Shabbat ya estando trabajando en ese lugar, pues simplemente usted lo expulsan. Siempre disimuladamente, echándole usted la culpa. Es decir, es una forma siniestra el asunto que hay contra principalmente contra los venezolanos. Sin los venezolanos sí no tenemos respaldo en este país de nadie. El único respaldo que tenemos es de Hashem en este país. A nivel internacional, muchas organizaciones por los derechos humanos sí nos apoyan, pero en este país tan solo somos reprimidos. No hay ningún tipo, es decir, algunas organizaciones nacionales de derechos humanos que nos apoyan, por supuesto Radio Martí, lo cual, vaya, Hashem los bendiga a ustedes. Pero el gobierno contra mi familia ha arremetido con saña. Realmente ha arremetido contra nosotros con alevosía, se podría decir de una forma retórica, porque amenazar a mi esposa y a mí de que los dos podemos ir presos hasta un año de privación de libertad, y que entonces nuestro hijo menor, que tiene sus características, podría ser atendido por una institución estatal si no aparecen familiares que lo pueden atender debidamente. De hecho, todos mis familiares son viejos, usted sabe, el envejecimiento tan enorme que tiene este país. Y entonces, esa es la de las tantas que me viene así a la mente.
Bueno, y sumado a esto, señor Olaine, también el tema de el derecho a reunión y asociación. Para ustedes los Benedianusín, o sea, la posibilidad de asistir a una sinagoga, tienen ustedes una sinagoga, el derecho a reunión, ¿estos derechos también existen en Cuba o son conculcados por el oficialismo?
Bueno, le voy a decir que hace alrededor de un año y medio, quizás un poquito más, nosotros salimos, un hermano y yo salimos por Radio Martí diciendo que aquí usted le dan derecho de reunión si está reconocido. Y nosotros fuimos y solicitamos el famoso reconocimiento ese, y aún así se nos fue negado. Pero es que si usted, para poder dar un servicio religioso judío, tiene que tener lo mínimo, es decir, un servicio religioso con todas las leyes, usted tiene que tener un mínimo de 10 varones mayor de 13 años, porque cada varón va a llevar un familiar. Pero ya cuando usted se sobrepasa legalmente, es decir, en este país, más de 10 personas, ya usted es un foco y viene a la seguridad del Estado y empiezan a hacerte cartas de advertencia, porque así le han sucedido en este municipio a varios misioneros de diferentes iglesias cristianas de este municipio. Vamos a decir, no, en el caso de nosotros, tan solo el hecho de venir mi hermano, que el nombre me lo reservo, aunque ya él lo ha hablado públicamente, pero bueno, me reservo que no tengo la autorización de él para hablar. El hecho de él nada más venir de su casa a pasarse un fin de semana aquí en mi casa, o nosotros ir a la casa de él a pasarnos un fin de semana para festejar el Shabbat en familia, eso solamente eso provoca reacciones como vigilancia, acoso, personas pasando insultándonos de gratis, personas desconocidas, ¿no? Con ofensas antisemitas que para nada pertenecen a un pueblo, al pueblo cubano.
Me imagino, Olaine, que ustedes también, en cuanto al tema de la alimentación, tienen sus limitaciones con las restricciones y los ritos que ustedes pudieran profesar en cuanto a qué deben o no comer libremente.
Sí, nosotros tenemos ciertas restricciones. Nosotros tenemos varias restricciones alimenticias y aquí en Cuba realmente, a ver, vamos, aquí en Cuba realmente el gobierno no se preocupa por alimentar al pueblo cubano. Es decir, no le crea las condiciones para alimentar lo más mínimo al pueblo cubano. De por demás, es decir, está de más decir.
O sea, la comida kosher, la comida kosher no está disponible para la comunidad judía en Cuba.
Para nosotros, para la comunidad judía Bnei Anusim, no está disponible nada kosher. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia comida kosher, según los rituales del Shulhan Aruj. Esa es la realidad. Y es lo que le digo, al pueblo cubano normalmente lo malalimentan. Y con respecto a nosotros es peor todavía, con respecto a, es decir, en comparación a nuestro ritual y demás. Pero nosotros no tenemos ninguna disponibilidad de comida kosher.
Bueno,
ninguna.
Finalmente, Olaine, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha criticado en reiteradas ocasiones la naturaleza totalitaria del régimen cubano en cuanto al tema de las violaciones de las libertades religiosas. En ese sentido, ¿comparte usted lo que acaba de... ¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto?
Sí, sí. Y digo que sí, como víctimas que somos, como víctimas que somos. No estoy diciendo sí por un problema de embullo o incluso de ideología, no. Estoy diciendo sí porque yo en este momento, junto con mi esposa, estamos a punto de ir presos. Sin ningún tipo de compasión, de internar a mi hijo menor con sus características en una institución estatal, es decir, están ellos dispuestos, ya ellos se plantearon. Nos hemos reunido con altas, es decir, con jefes de alta jerarquía legal, los fiscales, fiscales en jefe, de que ellos están dispuestos a destruir nuestra familia. De hecho, ya están creando problemas, porque mi hijo menor ayer tuvo otra crisis y mi esposa también. Es decir, eso está más que justificado. Por nuestra parte, se hizo justicia.
¿Cómo
se
no?
Se hizo justicia.
Gracias, Olaine Tejada, en Nuevitas. Para continuar el tema sobre lo que está ocurriendo y la importancia de este reporte de Estados Unidos que coloca a Cuba ya en una lista especial de vigilancia, vamos a irnos a Santiago de Cuba y vamos a hablar con otro líder religioso que ha enfrentado durante múltiples oportunidades en los últimos meses el hostigamiento por su actividad pastoral en el territorio oriental. El contacto ahí en Santiago de Cuba con el pastor Alain Toledano, que preside y líder del Ministerio Senda de Justicia. Pastor, usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿A dónde va todo esto?
Bueno, yo creo que todo ha sido un programa. El asunto de los Rigal en Guantánamo. El proceso que llevaron con Quiñones. Luego entra en el proceso con José Daniel Ferrer. Y dentro del proceso con José Daniel Ferrer me citan y me acusan a mí. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por todos los problemas que se le ha causado a este gobierno con todas las arbitrariedades que han hecho con José Daniel Ferrer. El escándalo con José Daniel Ferrer ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores y a líderes religiosos dentro de la nación, incluyéndome a mí. Ellos tienen un programa de acoso y de malicia contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Ellos han estado tragando y tragando y tragando, pero la situación que se ha dado tan seria con José Daniel Ferrer creo que ha parado el proceso mío. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ellos, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno, ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso, yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente, pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro. Cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierran. Sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista tiene licencia e inmunidad.
Ahora, pastor, finalmente, ¿tendrá algo que ver también la campaña de apoyo internacional en su favor, Solidaridad Cristiana Mundial? Lo ha puesto usted en el reporte anual. Recientemente, el secretario de Estado adjunto interino para el hemisferio occidental, un veterano diplomático, Michael Kozak, puso en su cuenta Twitter, y le voy a leer textualmente lo que dijo: destaco y quiero destacar los esfuerzos de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para frustrar las tácticas represivas del régimen contra la libertad religiosa. ¿Habrá sido también esto un factor que aún esté usted en la calle?
Siempre lo he dicho, Cardoso. Yo creo que las denuncias internacionales juegan un papel muy clave. No puede quedar impune. Creo que los medios están jugando un papel muy clave y aprovecho el momento para darle las gracias a cada uno de ellos que apoyan a cada cubano y a cada ciudadano que está luchando por la libertad en nuestra nación. Gracias a cada uno de ellos, pero sí es cierto lo que acaba de decir. El papel que ellos están jugando nos está hasta cierto punto salvando el pellejo de toda la malicia que hay envuelta en este país. Es un hecho y yo creo que no podemos callar. Es clave que se sepa en el mundo entero, pero sí, los medios de comunicación que están jugando su papel en este momento, yo creo que la presión que le están haciendo a ellos también ha permitido de que en este momento yo pueda estar hablando por Radio Martí o por otros medios y que yo esté libre. Así que quiero darle las gracias por este medio a cada uno de ellos también.
Bueno, las gracias ahí en Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano, reaccionando también a este reporte del Departamento de Estado del gobierno norteamericano sobre las graves violaciones a la libertad religiosa dentro de Cuba. Queremos informar que no hemos podido contactar con el director del Instituto Pastor, una persona que mucho tiene que ver con esta información que tiene también el Departamento de Estado, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Será en otra oportunidad. Vámonos ya directamente ahora a Victoria Las Tunas, la capital tunera, el contacto allí con Yolanda Carmenate, esta madre luchadora, de la mamá de Cristian Pérez Carmenate, a punto de cumplir el próximo lunes 2 semanas internado nuevamente, sin que aún sepa cuál es su situación. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Bueno, Yolanda, ayer jueves usted se personó en el hospital Ernesto Guevara de la Serna, ahí en la capital tunera, para conocer detalles de Cristian, que ya va a cumplir un segundo lunes este próximo inicio de semana, de estar internado allí con invalidez y con fuertes dolores. Ayer no se personó el médico. ¿Usted fue nuevamente? No. ¿Y qué le dijeron?
Yo fui hoy otra vez. Y el médico no había llegado, estuve un rato ahí casi hasta las 12 y aún no se había personado, pero dejó dicho que el lunes se iba a reunir con toda la familia para informar el resultado de los análisis y las pruebas a la familia. Vamos a ver qué tiene ahora que decirnos, porque es que se ha dilatado tanto que yo no le creo allá a ninguno, es que a ninguno le creo, porque es demasiado lo que mi hijo está pasando y no parece nada cierto lo que están haciendo, porque no hay un documento que diga que él tiene esto o lo otro. Vamos a ver el lunes qué sucede.
Esta cuestión de comisión gubernamental me huele a los comunistas, alguna maraña extraña el próximo lunes, porque Yolanda,
seguro.
La clarificación debería partir porque las autoridades digan, independientemente de lo que en este trayecto desde el 12 de agosto pasó 12 de septiembre 1, 12 de octubre 2, 12 de noviembre 3, 12, ya vamos rumbo a 4 meses y medio de la paliza que le dio la policía de Las Tunas a Cristian Pérez Carmenate el pasado 12 de agosto ahí. ¿Usted cree que el informe al lunes, por fin, si las lesiones que tiene fueron producto de esa golpiza?
Ellos, de todo, aunque sea, ellos lo van a encubrir de tal manera que ellos van a hacer de todo lo posible y lo imposible porque caiga la culpa en todo menos en ellos, que son los realmente culpables de que mi hijo esté encamado e inmovilizado ahora en estos momentos.
Yolanda, entonces, sí, adelante, adelante, continúe, por favor, disculpe.
Sí, 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 que ellos van a hacer todo lo posible para encubrir la verdad.
Yolanda, ayer cuando estuvo ahí, ¿cómo vio a Cristian?
Bueno, él estaba porque hoy continúa con dolores agonizantes y no le están poniendo ningún calmante porque dice que el dolor de él supera todos los calmantes. Vamos a ver el lunes, a ver cómo se proyecta este médico para resolver el problema del dolor.
¿A qué hora va usted el lunes al hospital a esta reunión, Yolanda?
Dijo que por la mañana fuéramos, que en horas de la mañana nos iban a atender.
Bueno, Dios mediante, esperaremos y toda la audiencia con interés sobre el caso de Cristian para conocer el lunes por la tarde cuál es su situación. Las gracias a Yolanda Carmenate en la capital tunera. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este viernes 20 de diciembre. Vámonos una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde ya de cara al inicio del fin de semana.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Soy Elizabeth Caballero y quiero desearles un feliz año nuevo y una feliz Navidad.
Soy Nia Ocean, cantante y compositora cubana y colombiana desde Miami, mandando un saludo muy especial al pueblo de Cuba. Espero que pasen unas Navidades con su familia y sus amigos, haciendo lo que más les gusta. Un abrazo de corazón.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Regresando ya a nuestro espacio en Cuba. Este viernes 20 de diciembre, Tomás Cardoso en compañía de Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Esta segunda parte del espacio, vamos a concluir esta serie especial que hemos estado conduciendo del espacio por días acá sobre la política que necesita el gobierno, el país, no el gobierno, cuando el gobierno es el que la ha provocado, para revertir los bajos índices de natalidad infantil en Cuba. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con un excelente reportaje jurídico que ha confeccionado el destacado abogado Alberto Méndez Castelló sobre las irregularidades en la fase preparatoria de los activistas del UMPACU. Pero nos vamos ya específicamente a la ciudad de los parques, a Holguín, el Balcón del Oriente. Un placer la presentación desde allí del doctor, el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted, el colectivo de Radio Martí, a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues vamos a hablar de cuestiones médicas, pero me gustaría, antes de presentar el reporte por el cual quiero consultar su opinión profesional, quiero hablar de algo más cotidiano y más pasivo. Brevemente, doctor, el lunes, el martes es 24, Nochebuena. Sabemos que los cubanos la celebraban por años, independientemente de las penurias. ¿Cómo anda el tema de los abastecimientos por Holguín de cara al 24, la Nochebuena cubana y el 31 de diciembre?
Bueno, lamentable, pues todos sabemos la crisis que está atravesando en este caso el pueblo cubano, debido a la política gubernamental que realmente no se ocupa debidamente del pueblo, y una de las cosas por las que no se ocupa el gobierno es exactamente de que la población cubana tenga una Nochebuena bastante bonita, agradable, con cosas nuevas que pueda comprar, que pueda, o sea, para poderse reunir la familia y pasar un rato agradable. El gobierno no provee para nada de eso.
¿Hay carne de cerdo, doctor?
Bueno, carne de cerdo a los precios que todos conocemos, altísimos los precios, en este caso, de la bolsa negra. Porque como tal el Estado, la mayoría de las carnes que ha estado sacando, bueno, generalmente en su mayoría, como no tienen neveras apropiadas, bueno, pues en breve, si no se venden, pues se ponen malolientes enseguida, fétidas por completo la carne que le venden al pueblo.
Lamentable situación. Bueno, vamos a entrar en el tema por lo cual lo convoqué hoy. Acaba de publicar un colaborador de este espacio, el economista y profesor universitario de la Universidad de Valencia, España, Elías Amor Bravo, recientemente un trabajo en el portal Diario de Cuba. Los datos son escalofriantes. Usted tuvo la oportunidad de leer el trabajo. Desde el 2000, cuando la cifra en Cuba ascendía a 143.528 nacidos anualmente, en el 2018 las últimas cifras disponibles por la Oficina Nacional de Estadísticas descendieron a 116.333. Una reducción en términos relativos, concluyó el académico, 19% ha disminuido la natalidad infantil en Cuba en 8 años, doctor, mientras que continúa cuesta arriba el envejecimiento poblacional. Usted que es médico, ¿cuáles son las condiciones? ¿Por qué en Cuba decrece la natalidad infantil? ¿Cuáles son las causas, doctor Ramón Sabora?
Bueno, de hecho, el primer factor, y es que en este caso sería el pilar fundamental que está llevando a ese decrecimiento del nacimiento en el país, es exactamente el factor económico, ¿no? Y, sumado a este factor económico está el aumento de las enfermedades venéreas en la población que obligan al uso de preservativo. Esto hace que baje el índice de, en este caso, de mujeres embarazadas. Otra de las cosas que están influyendo, le voy a decir cuatro detalles que junto a este pilar de la crisis económica, se suma a este decrecimiento del nacimiento. En este caso, la promoción gubernamental, a raíz de la promoción gubernamental al homosexualismo, existe actualmente un creciente aumento de parejas de un mismo sexo, ¿no? Y la emigración en masa de la juventud cubana y los bajos ingresos de los hogares. Estos son, en este caso, uno de los factores que obligan a que disminuya el nacimiento de niños vivos. Y la otra es la deficiencia actual del sistema de salud, que es uno de los factores que hace que haya una mortalidad bastante marcada también, y muchas de las niñas actuales, que son las que más están saliendo en estado prematuramente, esto hace de que teman tanto al punto de salir en estado que se interrumpen en sus propios hogares por el temor de lo que están pasando en los hospitales actualmente, que no cuentan con una garantía, porque muchos son los que, primeramente, que ha aumentado también el índice de fallecimiento en los hospitales, en este caso de las madres, que justamente por falta de atención. Una de ellas es que muchas son cesáreas y las obligan prácticamente las obligan al parto. Esto es una de las cosas que está provocando que muchas de las niñas también teman. Yo estoy diciendo niñas porque la mayoría de las que están saliendo de las embarazadas, pues generalmente están entre los 14 a los 17 y 18 años. Prácticamente niñas, por eso es que menciono niñas, ¿no? Porque de ahí en fuera el resto de la población enferma, prácticamente una población enferma, son menos las personas que salen en estado, justamente por la presión económica, la cantidad de enfermedades que hay dentro del país y la falta, la crisis tan grande de medicamentos y de atención en los hospitales. Por eso es que un poco la población teme salir en estado y más bien huir de esta crisis, y todo el mundo lo que está pensando es en emigrar, no en gestar, no en traer nuevas vidas. ¿Nuevas vidas dónde? A un semiesclavismo, a un sacrificio. Eso es lo que está pasando actualmente en Cuba.
Ahora, doctor, algo que me gustaría preguntarle. Durante años, el Estado cubano incluso se ha jactado. Usted sabe que el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema del aborto ha sido polémico en la sociedad por mucho tiempo, fraccionado en quienes defienden el derecho del libre aborto y quienes pretenden que se regule para proteger el nacimiento de niños. La política del Estado cubano ha sido por muchas décadas muy liberal en cuanto a la promoción del aborto. ¿Diría usted que esta política ha llevado incluso a casos de mala práctica y demás que producen en un incremento de los casos de infertilidad?
Sí, cómo no, sí. No es el primer caso de los que se dan en los mismos hospitales, acá a cabecera, que realmente muchas niñas, o en este caso jóvenes, que han ido a hacerse interrupciones, bueno, pues ya es el último que iban a tener porque han quedado estériles, no se no pueden volver a gestar. El otro caso es que, desgraciadamente, muchas de las personas que, como les decía anteriormente, están en estado, bueno, pues hacen partos forzados en sus casas, porque ahora el gobierno, justamente, que antes promocionaba ese mismo aborto, ahora un poco que está limitándolo, siguiendo ciertos tipos de premisa que debe llevar la, en este caso, la embarazada para que le haga una interrupción, bueno, pues es tanto lo que pide, tan difícil hace que la persona puede realizarse un aborto, que la mayoría lo está haciendo en las casas y eso entraña gran riesgo para la madre. Y en este caso, bueno, en los hospitales se están librando la responsabilidad que realmente tienen en estos casos de las mujeres embarazadas para hacer el aborto.
O sea, doctor, entonces el gobierno recientemente, según usted, ha cambiado su política liberal histórica de promover masivamente el aborto y ahora están regulando. Y esto ha llevado... ¿Quiénes practican estos abortos, estas interrupciones caseras, doctor? ¿Las propias familias? ¿Esto es ilegal?
No, realmente quien, bueno, esto quien lo hace son las mismas embarazadas que, bueno, toman varios tipos de infusiones un poco para provocar este aborto. Esto junto con otro tipo de método antiguo que los usan ahora para interrumpir estos embarazos.
Increíble, doctor, increíble. Las gracias, doctor. Y finalmente... Esta política de decrecimiento de la natalidad con un país que tiene los niveles de envejecimiento de la población de los más altos, 78,4 según las cifras estadísticas, es el promedio de vida de un cubano. Esto es una bomba de tiempo de cara al futuro de la sociedad cubana para ese país.
Claro que sí, claro que sí. Incluso, bueno, los pronósticos son bastante alarmantes cuando vemos este... esta estadística donde dice que ya un 19%, la disminución ha sido un 19%. A futuro, más o menos para un 2025, bueno, podemos, alarmantemente, podríamos ver una población totalmente envejecida ya por completo y el índice de partos, bueno, sería tan mínimo que, bueno, por hospital sería una fiesta cuando nazca un niño.
Lamentable situación. Las gracias allí en la ciudad de Holguín al doctor Ramón Zamora por esta interesante entrevista. Y en breve, pues vamos a ver si concluimos nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy con un tema de interés nacional y que hace titulares de cara al fin de año. Un trabajo jurídico que ha realizado el destacado abogado Alberto Méndez Castelló sobre las irregularidades en la fase preparatoria contra los opositores presos de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata del caso de José Daniel Ferrer García, Roland Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. En el caso de Ferrer, 40 días lleva sin que lo pueda ver su familia y cumpliendo 80 días de detenido. Salvo por razones de seguridad estatal, pues un prisionero, el expediente preparativo no es un documento secreto, sino público. Sin embargo, el lector poco está enterado de estos asuntos jurídicos y se preguntaría, ¿este expediente de fase preparatoria en qué consiste? ¿De qué se trata? Nos cuenta el abogado Alberto Méndez Castelló. Vamos a ver si logramos establecer el contacto allá en el territorio tenero. Mientras tanto, pues de titulares en la tarde de hoy, lo que ha ocurrido la víspera, nada más y nada menos que Claudia Jean-Louis Hidalgo, esta joven exfuncionaria ya de la Oficina del Historiador, curadora oficial, artista, ha sido despedida del organismo donde trabajaba allí en la Oficina del Historiador de la capital cubana tras dar una charla de arte independiente. Esto ocurrió en la víspera, en una conferencia sobre arte independiente en la embajada checa en La Habana, según denunció a 14:30 este jueves la propia Claudia. Poco después fue notificada su expulsión. Hoy fueron a mi oficina y me dieron el documento oficial donde se me aplica como sanción la separación definitiva del centro, informó Claudia Jean-Louis Hidalgo al portal digital 14:30. Jean-Louis ocupaba el cargo de especialista principal de la Factoría Habana, una galería de arte de la cultura, de la Casa Cultural, de la Oficina del Historiador, lo que en la práctica la convertía en directora de la instalación. Además, pertenece al Movimiento San Isidro y ha llevado a cabo varios trabajos vinculados con el arte independiente y las curadurías, como las del proyecto de su pareja Luis Manuel Otero Alcántara, La Bandera es de Todo. La Oficina del Historiador de La Habana acusa a Jean-Louis de ocultar información a sabiendas de que no debía hacerlo, puesto que la joven no contó con el organismo que participaría en la conferencia después de que el 30 de noviembre se distribuyera una circular indicando que cualquier trabajador debía notificar a sus superiores de contactos con una embajada. Según Jean-Louis, ella le dijo a 14 y medio, yo interpreté que si la embajada te invitaba a un evento, debes notificarlo, aclaró la joven, que sospecha que la orden se emitió precisamente por su caso. Dice ella que no cree casual la actitud que ha tomado el Estado con ella y Jean-Louis le parece extremo lo que ha ocurrido y apelará a la medida administrativa. Siempre, dice la joven intelectual cubana, he mantenido una conducta intachable dentro de la Oficina del Historiador y me parece que tener contacto con una embajada y haber violado supuestamente una orden de mi jefe inmediato no es motivo suficiente para que te separen definitivamente de un centro laboral. Podrían haberme aplicado otra medida, como la destitución del cargo o bajarme incluso el salario. Pero no, la determinación fue radical y creo que estuvo pensado desde el primer momento y debe ser por mi relación con Luis Manuel Otero Alcántara. La historiadora nunca consideró que debía rendir cuentas por actividades netamente privadas realizadas fuera de su horario laboral, además de las que tenía conocimiento el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es la realidad triste de lo que ha pasado en esta jornada. Según Jean-Louis, explica que no notificó de la conferencia porque en primera estaba concebida para un horario que no choca con su actividad laboral. Hasta ahora nunca me habían señalado nada. Soy una directiva muy joven, pero que siempre mantuve una ética conforme al sistema, respetando las ideas y las posiciones de mis compañeros de trabajo, y esperaba que se hiciera lo mismo conmigo. El Ministerio de Relaciones Exteriores se comunica con el embajador de la República Checa y le dice que la única condición para que la conferencia se dé fue que Luis Manuel Otero no pudiese estar presente. Hasta horas antes de esta conferencia, Jean-Louis fue citada en el Departamento de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador, donde Michael González y Katia Cárdenas, director general de Patrimonio y directora de Gestión Cultural respectivamente, la estaban esperando para preguntarle el motivo por el que no había informado de su actividad. Como funcionaria, era mi responsabilidad notificar ese tipo de acciones para que Eusebio Leal me diera la aprobación de si podía o no dar la conferencia. Ellos mantienen la opinión de que me debo a la institución a la que pertenezco, esté o no en horario laboral, y que por eso debía notificarlo, porque si no, me aplicarían la máxima medida por estar violando una orden inmediata de Eusebio, en primer lugar y en segundo de Katia y de Michael. El equipo de 14 y medio ha confeccionado este excelente reportaje sobre esta lamentable situación del despido de Claudia Jean-Louis Hidalgo, novia de Luis Manuel Otero Alcántara, ha sido despedida de la Oficina del Historiador de La Habana Vieja, dirigida por Eusebio Leal, tras haber participado en una actividad cultural independiente auspiciada por la Embajada Checa en La Habana, a la cual no se le permitió ir a Luis Manuel Otero Alcántara y fuera de su horario de trabajo. Así están las cosas en Cuba y esto es lo que le ha pasado a esta joven. Tenemos algunos titulares que hacen noticias también a esta hora de la tarde. Los congresistas estadounidenses, cubanoamericanos y demás pidieron la inmediata liberación de José Daniel Ferrer. La resolución 774 fue firmada por los republicanos Mario Díaz-Balart, Michael McCaul, Christopher Smith y Francis Roney, y los demócratas Albio Cires y Debbie Wasserman. El texto demanda la libertad inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer García, encarcelado desde el pasado 1 de octubre, y será referida la misma al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Bueno, pues ya concluyendo nuestro espacio, como siempre, hora de presentar, y como espera a la audiencia, nuestra colega de trabajo, la intelectual y compañera de trabajo aquí en Radio Martí, María Elena Cruz Varela, como siempre, para que emita sus interesantes comentarios. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás Cardoso. Buenas tardes, Botón. Buenas tardes, Patricia. Y buenas tardes a los cubanos que nos escuchen desde la isla.
Bueno, antes, algo que te toca de cerca, porque lo sufriste ahí en Cuba. Qué pena. Esta muchacha que la has escuchado cuando yo la entrevisté en varias oportunidades aquí, sí. Una joven curadora intelectual, trabajaba con Eusebio Leal en la oficina del historiador de La Habana Vieja, tuvo la osadía no solo de ser novia de un líder como es Luis Manuel Otero Alcántara, sino que a pesar de su posición de dirigente ahí en esta oficina, se atrevió a representar a Luis Manuel, que no lo permitió la Seguridad del Estado, a un reciente evento de intelectuales cubanos y el movimiento San Isidro para hablar de la obra de Luis Manuel Otero, auspiciado por la embajada checa en la capital cubana, y ella fue en representación de él. Le costó su puesto de trabajo. Continúan las purgas en ese régimen.
Ay, eso, el problema es el régimen. Sin el régimen no hay purgas, y tienen que llevarte a juicio y tienen que hacerte el debido proceso y mostrar las debidas evidencias y demás para poder tomar decisiones tan drásticas de separar a un trabajador de su puesto de trabajo solamente por activismo, ni siquiera político, sino cultural.
En los últimos meses hemos tenido el caso de tres diferentes personas de la sociedad civil y de la Academia Cubana que le ha ocurrido. Sumado a Claudia, está el caso de Omar Arruz Urquiola, expulsada del Instituto de Diseño de la Universidad de La Habana, y está el caso de Oscar Casanella, científico del Instituto de Oncología, solamente por ser amigos de Antonio Rodríguez y de Ciro, el que pertenece al Estado de Santa. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país? Bueno,
esa es la realidad. Yo lo dije la primera vez que me senté aquí, hace 9 meses ya, dije, las cosas se van a poner muy, muy difíciles y cada vez más difíciles. Y ahí lo estamos viendo. Lo que me maravilla que existan todas estas personas que siguen defendiendo su pequeño espacio, su propio espacio, que no podemos decirle, catalogarlos de más nada de personas que como personas dignas que están defendiendo su propio derecho individual a hacer y a ejercer como tales.
Como no, bueno, pues sumado a esto, en medio del escenario de la aprobación por parte del gobierno de Jair Bolsonaro de darle la legalidad y el permiso para laborar a los médicos que decidieron desertar del MAIS médico y quedarse en la Nación Carioca, un veterano diplomático norteamericano y conocedor, como muchos, de la realidad nacional, que la conoce él muy bien, ha llegado a la conclusión que las misiones médicas son la gallina de oro de los huevos del régimen cubano. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, el secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, ¿no?, Michael Kozak, dice que son la gallina de oro, de los huevos de oro del régimen cubano, los médicos. Y es verdad, porque él lo escribe en un tuit, y yo prefiero ya más que especular, informar directamente a los oyentes. Escribió en su cuenta de Twitch que Castro envía más de 50.000 médicos al extranjero y se queda el régimen con el 75% de los salarios de estos médicos.
De eso hablábamos tú y yo ayer cuando comentábamos los médicos en Brasil. 75%.
El 75%. Entonces todavía en el mundo hay quienes pretenden seguir creyendo, no, ya ni siquiera puedo asegurar que se lo crean, pero sí lo esgrimen.
Y por cierto,
con la educación gratis.
Y por cierto, con la complicidad de la Organización Panamericana de la OMS, que le paga a Brasil parte del salario que a su vez el gobierno anterior de Dilma Rousseff le pagaba al régimen cubano.
Exactamente. Esto Esto es una pena. Yo sé que para un cubano, y también lo hemos hablado, que recibe, no sé, $3 al mes, ganar 100 ya marca la diferencia. Es un privilegio respecto al resto de los cubanos, pero sigue siendo abusivo, inmoral y denigrante que un profesional gane $100 al mes y que se tenga que pensar que eso es un privilegio, que tenga que pensar que es un privilegio ganar $100 al mes y que además todavía crea que tiene deuda con el Estado porque le ha dado la educación gratis. No, señor. Si usted darle la educación gratis es regalarle un título por lo que usted no ha estudiado. Si usted ha estudiado y ha sacado sus exámenes y los ha aprobado con las notas que validan el esfuerzo de su estudio, a usted nadie le ha dado nada. Pero igual que siempre, la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo usa el plus. Ahora, mira, ahora me quedé mirándote la cara y me fui. Lo que en el capitalismo consideran, ¿cómo se llama la famosa frase? El plus.
La plusvalía.
La plusvalía, en el comunismo te lo cobran con el plus trabajo. Te lo cobran con plus trabajo, es así, no te dan nada gratis, no es verdad, no es verdad. Y además estos médicos también pasan, como prácticamente todo personal cubano que sale de la isla, ya sean misiones deportivas, misiones médicas, lo que salgan, la pena de tener sus familiares dentro de la isla como rehenes prácticamente, saben que si deciden dar un paso fuera del esquema establecido por el régimen, van a terminar separados de su familia por mucho tiempo.
Y además, finalmente, Marilena, en un minuto nos queda algo que es importante. Los cubanos nunca se darán cuenta, aprenderán que en Cuba nunca ni la educación ni la medicina fue gratis. Cuando usted estaba subempleada y le pagaban 198 pesos por una labor que debía cobrar mucho más, ya venía el descuento por los servicios de la salud y por la educación.
Exactamente, y cuando te gradúas y te mandan a trabajar por 2 años a donde quiera que sea, en el interior de la isla.
Gratuitamente, servicio social.
El servicio social te están cobrando tu carrera. Están reembolso con trabajo.
Sumado a los trabajos voluntarios, los trabajos productivos, a las guardias,
a las milicias territoriales, bla, bla, bla. Mira, es así. Yo me alegro mucho de que esto haya sucedido, de que estos médicos cubanos puedan vivir digna y decentemente en Brasil, como esperamos que en algún momento, y tiene que ser así, los cubanos todos podrán vivir dignamente.
Gracias, Marilena Cruz Varela, y lo mejor para ti en el fin de semana. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Tom Madariaga y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso compartir durante toda la semana con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana, y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo, a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.